Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Lucha Libre. Es viernes 31 de marzo. Gracias por darle a esa descarga en iVoox, botón de play en YouTube. Estamos aquí Game Alcabar, en No Alessandro Leonardo y con Walter Rosales para intentar revivir estos programas que nos hemos quedado en este reboot de Arras de Lona un poco más apartado. Y bueno, nos reunimos aquí para hablar de toda actualidad de la lucha libre americana. ¿Qué tal, lucha libre? ¿Qué tal, Walter?
Oye, pero tú no eres Alessandro, me engañaron, yo pensé que iba a grabar con Alessandro. A ver, pues nada, Gin, ¿qué tal? ¿Qué puedo decirte? O sea, estamos intentando hacer esto. Ni siquiera es sábado, no puedo ni siquiera decir que es sábado de lucha libre. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo importante aquí es que este programa no está muerto como lo prometimos, pero lamentándolo mucho, exactamente, venimos con muchas noticias, venimos con muchos temas, pero venimos una semana bastante cargada, semana de WrestleMania, semana de exámenes para ti, semanas de cursos para mí, entonces sí, estábamos un poco complicados, pero ya dispuestos acá ya a empezar a conversar todo lo que tenemos pendiente y de una vez aprovechando ya que estamos en esto de la nueva era, etcétera, pero de la nueva era buena, no la de los otros, decir que así como tenemos este reboot, también darle la oportunidad a nuestros oyentes que cualquier sugerencia ahora en este nuevo formato que tengan, por favor nos las indiquen. E incluso a mí me gustaría personalmente cambiar el nombre del programa, o sea, que sea no solo Arras de Lona Lucha Libre. Si tienen alguna sugerencia, adelante. Ojo, eso sí, no puede ser Lucha Tall, porque ese programa ya existe. Es un buen programa, lo recomiendo. Ahí está el amigo Raúl Rodríguez, Liger Fever, lo conocerán. Y yo lo recomiendo, no le voy a robar el nombre del programa, entonces vamos a tener que elegir otro, pero sí, ya listos para comenzar.
Bueno, pero siempre se puede hacer un intento. Hay Lucha Talk o alguna versión así que parezca, o sea, pirata, pero no.
Lucha Talk 0M le ponemos, ¿no? LA Lucha Talk, o sea, una cosa así.
Bueno. Empezamos esta nueva etapa de Arras de Lona Lucha Libre y empezamos hablando del Consejo Mundial y con este gran evento que era el homenaje a dos leyendas, uno de los eventos más importantes del año, si mal no tengo entendido. La celebración de este homenaje a dos leyendas se celebró el 18 de marzo de 2017 en la Arena de México. Y pasamos directamente a la acción, comentando la primera lucha, que fue entre Estrellita Marcela y Princesa Suhei contra Zeuxis, Amapola y Tiffany. Esta fue un encuentro más o menos divertido, pero no sé, me dejó con una sensación de vacío. Quizás es que estoy demasiado acostumbrado a ver otro tipo de pro-wrestling femenino, pero en ocasiones me costaba ver momentos de desconexión entre las luchadoras. De hecho, no sé, creo que la única que vi un poco más de nivel fue Suhei. Y bueno, fue una lucha que al principio las dos primeras caídas no estuvieron mal, estuvieron interesantes. Y al final tuvieron este momento de casi tragedia en el que era esta Estrellita salta hacia afuera, pero cae horrendo. Tras este incidente, bueno, Zeus le quitó la máscara a Suhei para descalificación y continuaron con la rivalidad. Walter, ¿qué te pareció el encuentro?
Me pareció bonita la máscara de Zeus y creo que eso es lo más positivo que se puede decir de la lucha, porque realmente es como tú lo dices, no se sentían tan conectadas y personalmente a mí la que, no digamos me decepcionó, pero me sorprendió que no se conectara tan bien con el resto fue Marcela, porque Marcela es una muy buena luchadora. O sea, si esta fue la primera vez que ves a Marcela, créeme que tiene mejores luchas, muchas mejores luchas, pero sí es cierto que no se encajaba tan bien con el resto, sobre todo en la primera caída. El botch de Estrellito fue tremendo y fue muy grave, obviamente. Según lo que tengo entendido, ya el Consejo Mundial de Lucha Libre dijo que va a volver pronto, que no es nada grave. Pero sí fue algo fuerte. Pero sí, esta lucha realmente no dejó nada. Realmente se continuó allí con la historia de Zeus y Princesa Suhei. que de nuevo tengo entendido que defendió su hei en contra de Zeus y el campeonato nacional femenino y retuvo su hei. Entonces ya esta historia no sé qué más larga le pueden dar. Digo, está para mí clarísimo que Zeus se va a ir a WWE, por lo menos al torneo femenino. Entonces no sé qué tan larga le pueden dar a esto, pero como opener igual no fue nada emocionante, estuvo entretenido, pero hubiese preferido alguna otra cosa que no fuera esto.
Sí, además ese, no sé, creo que el momento que se me ha quedado más grabado en la en mi atención fue ese, esa caída de estrellitas. Se me, simplemente me entró un escalofrío por el cuerpo porque cae horrendo. Es una manera, vaya, de esta de que dice que se tome un tiempo fuera de descanso porque, uff, difícil de ver eso una segunda vez, vaya. De hecho, de estos momentos de pro wrestling que hay que arriesgar y va, bueno, al menos no ha pasado a mayores según informa el consejo. Así que va, bueno, con eso terminamos la primera lucha. Y luego teníamos un combate entre Dragon Lee, Stuka Jr. y Titán contra los Guerreros Laguneros. Venía Euforia, Gran Guerrero y Niebla Roja. Un encuentro también, si bien la anterior lucha me pareció entretenida y me parecía que le faltaba algo, creo que aquí se subió un poco más el nivel, pero aún así seguía sintiendo que faltaba algo. Aún así, los Guerreros Laguneros trajeron toda la energía. Me gustó mucho el planteamiento, por ejemplo, Niebla Roja en el ring. Pero claro, aquí los que se roban el show son los técnicos. Dragon Lee con ese salto desde la rampa, Titán con su velocidad, Stuka Jr., que por ejemplo en Fantástica Mania siempre digo, ah, bueno, tengo ganas de ver más de Stuka Jr. Y realmente aquí pues he tenido la oportunidad de ver un desarrollo más largo de Stuka y muy contento con esta lucha. ¿Qué piensas tú, Walter?
Pues algo que me fastidió de esta lucha fue el público, porque esto es algo que ya he comentado antes, pero es que hay un público muy específico del Consejo Mundial de Lucha Libre que asiste a la Arena México unas 3-4 veces al año y es por los eventos grandes como este, como Homenaje a Dos Leyendas, como Aniversario, y obviamente tienen un rechazo a gente como Místico, como Dragon Lee, como Rush, cuando esa gente está siendo aplaudida en las funciones semanales, porque la gente que va de forma seguida, o no digamos de forma seguida, pero que al menos es más recurrente en las funciones de la Arena México, ven que ellos han mejorado y que son unas estrellas ya. Místico antes era tremendamente rechazado, este nuevo Místico, quiero decir. Y ahora es uno de los que más ha mejorado en todo el consejo, en todo México realmente, porque ha mejorado muchísimo. Dragon Lee ni se diga, que en pocos años ya se puede considerar uno de los mejores del mundo en su peso. Pero ver eso de que la gente estuviera abucheando a Dragon Lee, como dejándose llevar por eso, pues también estaba yendo mucho al público, como que, miren, no, hice tal movimiento, apláudame. Eso creo que fue un error y eso me descolocó un poco de la lucha, pero en cuanto a acción creo que estuvo muy bien. Esta fue la lucha que dio a destacar a Niebla Roja, que de nuevo lo hizo muy bien, espero que le sigan dando cosas por hacer. Y parece que le van a dar cosas por hacer, porque ahora están con una historia de que lo expulsaron de los Guerreros Laguneros. No entiendo realmente por qué. Digo, antes de que lo expulsaran, le ganó a Dragon Lee. Yo digo, si tienes a alguien que le ganó a Dragon Lee, no creo que lo quieras expulsar del grupo. Aunque dijeron ahí, dejaron la posibilidad de que la última palabra la tiene Último Guerrero. Entonces Último Guerrero como que va a decidir el destino de Niebla Roja, si se queda o no. Pero fuera de eso, muy buenas combinaciones. Me gustaron, aquí para mencionar no solamente a Dragon Lee y a Niebla Roja, a Euphoria y Titán, me parece que tuvieron muy buenas combinaciones. Y desde las Power Bombs que hicieron los guerreros fuera del ring, en la tercera caída en adelante, se fue puros momentos buenísimos. O sea, toda la tercera caída a partir de ahí fue momento tras momento, tras momento, tras momento. Y luego termina con el torpedo Splash. Y sí, una lucha muy buena. A lo mejor, la única queja para añadir sería que ocurrió en la segunda lucha. Yo una lucha de esta calidad o con algo de historia aquí se está haciendo entre Niebla Roja y Dragon Lee debe haber tenido otra posición.
Y va, bueno, destaco el trabajo de Niebla Roja porque yo, que no soy un asiduo a la lucha libre y aún así estoy aquí presentando el programa, no conozco bien a Lucha Roja, pero sé sus intenciones y sé que va en contra de Dragon Lee, y eso se puede reflejar en sus acciones, cómo se intentaba enfocar, cómo lo buscaba, y también en ese momento claro de intentar romper la máscara en la primera caída, ¿no? En la segunda caída, ¿cierto? Y sí, la verdad que me gustó mucho el trabajo de Niebla Roja, pero también de Titán. Titán, que va, bueno, estamos acostumbrados a verlo en Japón, en New Japan, lo hemos visto en más de una ocasión, que me parece un gran, gran talento. Vaya, sin desmerecer el mérito de resto, que estuvieron fenomenales. Ese momento que comentaba desde fuera de ring también fue espectacular, y realmente una buena lucha, una buena segunda lucha para intentar encender al público, pero claro, el público, no sé, le enfocan y como que están pasando, como que esa sensación, no sé, ese contraste para mí es un poco extraño, no sé cómo lo ves tú, ya que ya tendrás más experiencia.
No, bueno, es que es público mexicano, ¿sabes? Ven la cámara, se emociona. Como cualquier público latino, ven una cámara, empiezan a hacer ruido, ¿sabes? Eso siempre en los partidos de fútbol, de béisbol lo vas a ver, y aquí en Lucha Libre pues no es la excepción. A mí lo que me molestaba era eso, que pasaran desde Dragon Lee, como que, no me interesa lo que haga Dragon Lee, cuando es de los mejores allí en el ring. Pero cuando los guerreros laguneros hacían algo, hacían la seña esta de... ¿Cómo se le dice esta seña? Golpear el cielo, no sé, o sea, están tratando de levantar el techo, no sé. Bueno, esa seña, estaban emocionados, así que por lo menos ellos lograron rescatar esa parte.
Siguiendo todo esto, ocurrió la siguiente lucha, un encuentro entre Atlantis, Carístico y Marco Corleone, por un lado, contra los Ingobernables, con Rush, La Máscara y Cráneo. Un encuentro que también se me hizo ameno, de destacar esa reacción del público con los técnicos, con Marco sobre todo. La verdad que estaba muy, muy, muy a favor el público de él. Buen trabajo por parte de los Ingobernables, se mostraron rudos y se mostraron, la verdad, que un buen comportamiento en equipo. Quizás hay momentos en los que, no sé, no llegué a entender, como este momento en el que se intentan pasar un balón imaginario los Ingobernables, pero luego se quedan mirando a la nada Máscara y Rush, y me pareció ese momento.
Es un balón de fútbol americano, entonces claro, lo patean y están viendo imaginariamente cómo se va y hace el touchdown.
Va, bueno, pero esto permite que les sigan atacando, no sé, bajo lógica en ring no tiene mucho sentido. Es como, vamos a darle una oportunidad a los técnicos que se recuperen, porque somos los Ingobernables, tenemos que humillarle. Y no sé, como que esto quizás fue lo que más me sobró en el combate, el momento en el que no me encajaron las piezas. Aún así, entretenido encuentro, creo que es lo mejor que he visto de Carístico en mucho tiempo. No estuvo mal. Va, bueno, un encuentro entretenido, que hasta el Mije era el mini que llevan los Ingobernables. Tuvo un momento de intervención. Va, bueno, una lucha entretenida. Y va, bueno, te dejo hablar a ti. ¿Qué te pareció?
Pues me sorprendió sobre todo que Cráneo se combinara tan bien con los Ingobernables. De hecho, se combinó con los Ingobernables mejor que Pierrot. Que eso te hace pensar, Dios, o sea, hay algo muy malo allí, ¿no? Pero se combinó bien y la lucha sí se me hizo precisamente entretenida, fue corta, de dos caídas nada más, entonces eso influenció. Y creo que fue una versión no tan sobrebuqueada de la típica lucha de los Ingobernables que suelen tener los viernes por la noche. Aquí fue dos caídas, victoria de los Ingobernables y Cráneo. Vamos a mantener algo ahí de entretenimiento y ya está. De repente me hubiese gustado ver un poco más de entretenimiento, pero siendo la tercera lucha, teniendo a gente como Atlantis y Revolution, o sea, yo entiendo que no quieren poner toda la carne en el asador, así que para efectos creo que estuvo bien, y luego de la lucha que había tenido antes, mantuvo al público interesado para lo que sería lo siguiente.
Sí, bueno, y los Ingobernables ganando incluso con esa trampa al final, si mal no recuerdo, la máscara le tomaba el pie a Marco Corleone, evitando que saliera a cuenta de tres de Rush. Y sí, un encuentro que me parece que deja bien a los Ingobernables, no deja para nada mal a los técnicos. Quizás un poco lo que me chocó era eso de acostumbrado a ver dos caídas a uno, siempre con ese intento de tensión. Esta victoria dominante de los Ingobernables, pues quizá me resultó un poco más curioso. Luego tuvimos una revancha de Ring of Honor en la lucha de Último Guerrero, acompañado por Gran Guerrero, contra Matt Taven, acompañado por Marco Corleone, por el Campeonato Mundial de Peso Histórico Medio de la NWA. Un encuentro en el que, vaya, pudimos ver al menos yo que he visto en más ocasiones a Matt Taven, me sigue pareciendo un buen talento, pero alguien que creo que no explota demasiado todo lo que es capaz. Es correcto, pero no sé, no veo que sea ese gran talento que quiere hacer Ring of Honor. Durante la lucha, bueno, la primera caída fue rápida, en la que básicamente Último le domina al principio, bueno, básicamente durante toda la primera caída, al final le termina aplicando el pulpo guerrero y termina llevándose la primera caída. Luego Taven se recupera, hace como que se queda fuera de ring intentando recuperarse. Quizá me contrasta el hecho de que Marco Corleone, siendo técnico, está aquí con Matt Taven. No sé si Matt Taven parecía que estaba haciendo de rudo, no de
Es
técnico.
que eso es un gran problema, porque se supone que Matt Taven es técnico, porque hace pareja con los técnicos y Último Guerrero es rudo. Pero como México es México y el Consejo Mundial es el Consejo Mundial, tienen que hacer que Matt Taven sea malvado porque es extranjero y Último Guerrero es el héroe porque es mexicano. Y de hecho, si te fijas, cuando hicieron la presentación, presentaron "Y el mexicano". Y ahí presentan Último Guerrero, o sea, hacen el énfasis de, hey, él es mexicano, así que ya saben, aplausos para él. Y
Sí,
por
sí.
eso es que no sé, es muy extraño, como que vamos a hacer que todo esto funcione, pero para este propósito de en esta lucha nada más, del resto olvidemos, ¿no?
Realmente curioso. Bueno, la segunda caída se lleva Matt Taven tras conectar dos tres movimientos en una caída rápida, seguido con ese Springboard Moonsault, que va, bueno, luego lo intenta aplicar en la tercera caída. Ya casi al final, Último Guerrero se escapa. La tercera caída, la mejor, el momento de tensión en el que ambos quizás dieron ese plus extra. Vi más puesto a Último Guerrero que a Taven. Es que no sé, es alguien que se me hace correcto en el ring, pero no pasa a ser genial. Y va, bueno, así fue un buen combate. Taven dio lo mejor de sí con esos Headlock Drivers, Frog Splash, sacó todo mejor de su arsenal. Y por su lado, Último, al final, pues termina aplicando ese reverse DDT. No sé cómo si tiene un nombre, pero me parecía Guerrero especial. Pues me parece un gran movimiento en el que va, bueno, si un pequeño detalle va mal, es un movimiento que puede ir horrendo. Aún así, va, bueno, es muy vistoso y termina ganando la lucha y sinceramente fue bastante más ameno. Fue correcto, como es Matt Taven, no sé si me explico, no sé si tienes esa sensación como yo.
Sí, Taven me parece que es un tipo bueno y ves que ha trabajado más ahora con como líder de The Kingdom. Se ve que está más suelto y me gusta el papel que está teniendo ahora. Pero sigue sin tener ese plus, ese extra que lo haga especial. Pero fuera de eso, me está llamando la atención la lucha por eso mismo, porque era el reencuentro de Último Guerrero con Matt Taven y demás. Pero aún así, colocar esta lucha aquí en un evento grande del Consejo Mundial, porque sí, como que bueno, tenemos que resolver esto entre Guerrero y Matt Taven, bueno, pongámoslo en la cartelera, homenaje a dos leyendas, me parece como que bueno, homenaje a dos leyendas no debería tener eso, debería tener otra cosa, o sea, no digo, qué sé yo, que luchen los hijos de Villano III, no digo que hagan pareja los brazos, una cosa así, pero digo, algo que encaje más con esto, no simplemente, ah, Matt Taven viene de viaje, qué casualidad, vamos a hacer que tenga una lucha titular. Eso es lo que no me termina gustando. Pero sí, la tercera caída fue la que más me gustó, obviamente, pero tuvo pausas en exceso, o sea, no se sintió como si hubieran secuencias en sí, sino que más bien como que se acomodaban para hacer el movimiento que les tocaba hacer. No iba fluida la tercera caída en cuanto a acción, pero en cuanto a lucha en general, me parece que de nuevo estuvo bien, estuvo entretenida y no se puede esperar una mala lucha teniendo a Matt Taven o Último Guerrero, sobre todo si ya se conocen de antes.
La siguiente fue una lucha por los campeonatos mundiales de trío de consejo. Por un lado estaban los campeones, el Sky Team, formado por Místico, Valiente y Volador Jr. Y por otro lado, los Hijos de Infierno, Mephisto y Luciferno, contra con Hechicero. Si mal no explicaron los comentaristas, Hechicero venía haciendo sustitución a Hefesto, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, sí.
Venía haciendo el reemplazo de Hefesto, que se ausentó por lesión. Y bueno, tuvieron un encuentro. Aquí sí noté una subida de nivel. Quiero decir, poco a poco se veía en la cartelera cómo iban subiendo escalones el nivel del evento. Y aquí sí pudimos ver un gran, gran encuentro en el que, vaya, creo que todos hicieron un gran trabajo, todos estuvieron más que correctos. La primera caída se mantuvo al principio muy igualada, pero luego los Hijos del Infierno empezaron a dominar y terminan con esa doble cuenta en el que Lucifer nos aplica un Style Clash mientras Mephisto aplica sus alas del diablo, y los Hijos del Infierno ganaron la primera caída. Siguieron dominando a Sky Team, que vaya, fue un dominio bastante, bastante largo, pero luego tras llegar Místico, Volador, Valiente, todos intentan romper el dominio. Aún así no lo consiguen. Hechicero, hay un momento en la segunda caída que saca a Qué Monito y le aplica un splash, pero los comentaristas dicen, va, bueno, parece que no le ha hecho nada, porque va, bueno, no ha caído tan bien, no sé qué. Me parece un poco romper el kayfabe, el romper un poco, ¿no? Dios mío, acaba de destrozar a Qué Monito, ¿no? Simplemente no le ha pasado nada. No sé, me parece que le quita el drama
al momento. Que los niños no lloren por la muerte de Qué Monito.
Luego los técnicos se recuperaron. Todos saltaron hacia afuera y Místico dio la victoria a su equipo tras aplicar una Mística a Mephisto. Y en la tercera caída, que fue, esto ya fue la locura, con saltos por todos lados, con intentos, con intercambios, con slaps. Aquí sí noté un poco mi desconexión con la lucha libre, con el tema de las eliminaciones, pero de hecho creo que también ellos tenían un poco de confusión, porque el Sky Team aplica como una telepatía conjunta y se rinde Hechicero, pero no se rinden los Hijos del Infierno. Y parece como que se ponen a celebrar, pero dicen, ah, no, espera, que el capitán era Mephisto, que esto sigue. Y va, bueno, siguen la lucha y terminan 2-2. Pero al final Valiente aplica una especie de pile driver a Luciferno, que termina ganando el combate a la cuenta de 3 y retiene los campeonatos de trío en un encuentro que estuvo realmente entretenido. ¿Qué opinas tú, Walter?
Sí, es que estuvo buenísimo. Yo te digo que algo que me gustó de la lucha es que cada intervención tuvo sentido, y no solamente eso, sino que el timing y la ejecución de cada uno estuvo fantástico. Te sentías de verdad que si Volador Jr. hacía el moonsault, Mephisto sí lo iba a atajar, que de repente cuando se deslizaban debajo del ring, sabías perfectamente que iban a caer de forma perfecta para recibir a otro, que afuera estar esperando a alguien para recibir un spot, que adentro había también. Entonces las combinaciones estaban siendo fantásticas, pero buenísimas. Hechicero obviamente fue un gran reemplazo, que Hefesto cuando se combina con Luciferno y Mephisto es muy bueno, eso sí. Pero Hechicero de por sí me parece ya mejor luchador y fue un gran reemplazo. O de nuevo, aquí estuvo el público que estuvo abuchando a Místico y demás, pero es el Sky Team, está Volador Junior, está la gran estrella, Mephisto también, ¿no? Entonces estaban distrayendo de eso porque la gente los quería apoyar a ellos. Y fue algo extraño quizás ver a Hechicero intentando ser un poco más volador y a Valiente ganando por rendición, pero no como para restarle a la lucha. Y el final, en todo caso, el final lo que yo entendí es que tenían a Mephisto y a Lucifer en una estrella y hacen la tapatía a Hechicero. Pero el problema es que nada más se rindió Hechicero, pero luego dicen, ah, no, ya va, nada más se rindió Hechicero. Y ellos estaban pensando que se había rendido también Mephisto y Lucifer, ¿no? Entonces, claro, como que bueno, pensamos que habíamos eliminado a todos.
Quedó ese momento de desconexión con el público que nadie sabía qué había pasado. Ah, bueno, han ganado, ¿no? La lucha sigue. Va, bueno, pues la lucha sigue.
Sí, sí. Pero no, igual no creo que le reste la lucha. Digo que me gustó bastante y me equivoqué en mi pronóstico, porque yo daba como ganadores a los Hijos del Infierno. Pero aún así, pues continúa el reinado del Skype Team. Y ahora, sinceramente, ya ni sé quién le va a quitar los campeonatos. Igual va a ser el trío más random del mundo, si no los Ingobernables. Espero que sean los Ingobernables para que al menos ganen un título, pues ya merecen un título de conjunto. Pero sí, a ver entonces qué hacen los Hijos del Infierno, que habían dicho que si ganaban iban a renunciar por los campeonatos nacionales de tríos. Y de todas maneras, si no ganaban, iban a renunciar igual por los campeonatos nacionales de tríos. Pero no han renunciado, así que bueno, ahí está. Si alguien les quiere recordar por Twitter que tienen que renunciar por esos campeonatos.
Luego, antes de la lucha estelar, se realizó el homenaje a Villano 3, ¿no?
No, sí, nunca va claro. 3.
Se mostró un vídeo donde se hablaba de su carrera, su inicio, su relación con su familia y su lucha de apuestas contra Atlanti hace 17 años cuando perdió la máscara. Villano salió con su hijo y se le entregó una placa conmemorativa en un momento bastante emotivo en el que Villano lloró. Fue un buen momento para todo aquel que siga la lucha libre. Tuvo que ser algo bastante mezcla entre nostalgia y esa emoción por una carrera bastante importante.
Sí, estuvo bonito el momento y sobre todo me llamó la atención que estuvieran los hijos de Villano, porque curiosamente creo que es Villano III Junior el que está ahorita concursando en el concurso, valga la redundancia, de la llave a la gloria de AAA. Porque ahí en AAA trabaja su tío, Villano Cuarto. Entonces, pues ahí está de anécdota, ¿no? Me pareció curioso, pero sí, un bonito recuerdo. Y bonito recuerdo todo lo que fue el video, ¿no? Mostrando su carrera, la relación con su padre, con Rey Mendoza, sus hermanos y demás. Y también cómo estaban, sobre todo, permitiendo que él lo contara. Que eso también me pareció un toque bastante bueno. Y sí, nada más que añadir que fue un momento muy bueno.
Finalmente, tras todo este momento emotivo, tuvimos el esperado main event de Diamante Azul, acompañado por Máximo Sesi, contra Pierro, acompañado por Rush, en un máscara contra máscara. El encuentro empezó, básicamente, fue las dos primeras caídas, fue un dominio completo de Pierro. La primera caída empieza atacando desde temprano y termina llevándose atrás un senton. Y la segunda caída, no entiendo el sentido que hay en esto, en que Pierroz aún así va ganando y por algún motivo se enfada y decide quitarle la máscara a Diamante.
Porque eso, por lo tanto, le descalifica. Por eso, porque no hay otra explicación.
Pero puede ser hasta los comentaristas cuestionan esta decisión. Puede ser ingobernable. Pero aquí te estás jugando la máscara. La máscara es algo importantísimo en la lucha libre mexicana. Uno no quiere perder. Uno no quiere, que sí, el objetivo de los ingobernables es humillar, pero quizás esto fue un poco lo que más me descuadró a mí, lo que más sentía que no iba con el sentido de la lucha. Aún así, la tercera caída fue lo mejor, la más larga. En el que básicamente Diamante a fin consigue recuperarse, pero Pierro no se da por vencido y siguen intercambiando cuentas de dos, grandes movimientos. Luego al final tenemos esta intervención de Marco Corleone, la máscara del terrible, tras que interfiriera Rush y bueno, se lió un brawl en ringside, que bueno, al final los terminaron echando, se quedaron Pierros y Diamante mirando tumbados en el ring la situación, como qué diablos está pasando. Y Diamante sorpresivamente cogió con un German Suple y cuenta de tres. Y no sé, un final anticlimático, ¿no? ¿Qué te pareció, Walter?
¿Qué voy a decir de esto? No, tanto dije que, mira, esta lucha va a ser mala. ¿Y ahora qué puedo decir? Pues fue mala igual. Pero no me ofendió, o sea, fue mala pero no fue ofensiva, o sea, no fue un Yoshitatsu en contra de Volador Jr. Eso te hace pensar, mira, lo malo que puede llegar a ser Yoshitatsu, que claro, yo también dije no fue totalmente su culpa y demás, pero lo mal que fue esa lucha para que yo esté diciendo Pierrot tuvo una mejor lucha que Volador Jr. Imagínate cómo fue de mal esa lucha entre Yoshitatsu y Volador Jr. Pero sí, esta lucha, o sea, fue puro golpe allí dándose, tratando de medirse, sin drama. El público hacía el drama, el público era quien estaba haciendo la lucha realmente. Pierre Bau, exactamente como tú lo dices, con una estrategia que no tenía sentido. Diamante Azul con respuestas allí, pero sin hacer mucho más. Y el final fue lo que yo no sé si... Pensé, bueno, aprecio que estén haciendo algo de buqueo, que estén recordando y demás, que estén haciendo algo con sentido. O si decir, ¿por qué hacen esto? Porque la aparición del Terrible se supone que se justifica porque hace años Rush ganó la cabellera del Terrible. Pero yo digo, durante todo este tiempo, Terrible y Rush, de todas formas, no han tenido esa rivalidad todavía en activo. Por lo menos en el último año y medio, no habían estado en realidad Terrible y Rush. Entonces que de repente Terrible piense, oye, si es verdad, él me quitó la cabellera, voy a hacer que su padre pierda la máscara. Es como que, ¿por qué te acuerdas a estas alturas, no? Me estás diciendo que Terrible fue al evento únicamente para asegurarse que Pierrot pierde la máscara. Y lo peor es que luego de eso no se ha hecho nada con Terrible y los Ingobernables. Es como que, bueno, nos olvidamos de eso. Usamos esa carta de Terrible para que los técnicos tuvieran ventaja numérica y evitaran la trampa de los Ingobernables y ya está. Pero, horrible. O sea, eso me pareció horrible. Y ahora vuelve a perder la magia porque ya la había perdido antes. Pero me parece horrible. Es por eso, porque se pierde otra máscara, un integrante de los Ingobernables, y necesitan esa fuerza del grupo. Pero Diamante Azul, bueno, se queda con su máscara y al menos puedo decir eso, fue una lucha que no fue buena, pero no fue ofensiva,
no fue horrenda, como diría nuestro amigo Fede.
Exacto.
Luego de la lucha, Pierro se quitó la máscara. Dijo llamarse Artur Muñoz, de 47 años de edad y con 26 años como profesional. Pierro empezó a hablar de que es ingobernable, que su objetivo es humillar, pero bueno, que en esta ocasión había ganado Diamante Azul, así que se quitó la máscara. Pero luego comenzaron a atacarse y le quita la máscara a Diamante Azul. En ese momento Pierro empieza a celebrar, pero Diamante se pone la máscara que había soltado Pierro, siguen con este pequeño brawl. Pierro le quita también su máscara a Diamante Azul, así que básicamente Diamante Azul se queda sin máscara. Pierro se va, no sé, como victorioso, ha perdido, pero al menos le ha humillado.
Aquí donde me quejo, ¿qué necesidad hay de cuidar a Pierrot? O sea, ya perdiste la máscara, papá, ya, adelante, vete. O sea, ¿para qué quitarle la máscara a Diamante Azul? Deja que Diamante Azul tenga su momento. Es que, ay, Dios, no, qué horrible.
Pero además lo desenmascara dos veces, porque le quita la de Diamante Azul dice, aquí tengo la de Pierrot, me la pongo. No sé cuánto ofensivo puede resultar eso. Y Pierro dice, pues te quito también la mía. Es como, no, sí, ya, si ya la has perdido, ya tranquilo, ya has terminado con el combate, ¿no? no sé qué sentido tiene esto. Va, bueno, luego una vez que se retiró Pierrot, se quedó Diamante Azul, se quedó celebrando y así se cerró un evento. ¿Cómo te pareció globalmente este show de homenaje a Dos Leyendas, Walter?
En sí me pareció un buen evento porque se supo mantener mi interés y tuvo... después de la primera lucha hubo una racha de buenas luchas que me mantuvieron interesados, pero no se sintió como un evento grande. Ya yo estaba diciendo ya en la previa que la cartelera no se estaba sintiendo importante y las luchas se sentían como que, bueno, vamos a armar una cartelera importante. Para que la segunda lucha se sienta importante, ponemos a esto. La tercera se siente importante, ponemos a esto. Ponemos una defensa de título random allí y decimos que tiene historia por Ring of Honor y demás. Tenemos la defensa de Hijos del Infierno con el Sky Team, que tiene sentido. Y finalmente este May Event, que no debió haber sido May Event, no debió haber ocurrido, no debió haber pasado nunca. Y por eso es que no se sintió como un gran evento. Pero evento en sí me pareció que estuvo bien, que estuvo entretenido. Solo que, de nuevo, el mismo problema que ha pasado en los últimos grandes eventos del Consejo Mundial, que no se siente como un evento realmente importante.
Y eso fue homenaje a Dos Leyendas del Consejo. Sobre Rey de Reyes Triple A, va, bueno, recordamos que tendremos que esperar a la siguiente edición del podcast para comentar todo el evento al completo, ya que todavía no se ha transmitido la segunda parte. Pero bueno, les adelantaremos un poco, iremos viendo cómo se va haciendo. Siguiendo con el consejo, la empresa anunció una gran sorpresa para la celebración del Día del Niño. Y es que este 30 de abril, en la Arena de México, habrá una lucha de mascotas, la cual será entre Mije y Perico Zacarías contra el Gallito y Microman, siendo el Guapito el referí especial del encuentro.
¿Es necesario que diga cuánto amo esta noticia? Es una lucha con Zacarías y Mije. O sea, y van a debutar Gallito, Microman, vuelve el Guapito, supongo, eso es importante, pero es necesario que diga cuánto amo esta noticia. O sea, imagínate, eres un niño, ¿no? Y tu papá en México, eres un niño en México, y tú le dices a tu papá que quieres que te lleven a las luchas, y te llevan a las luchas y lo primero que ves es esa lucha entre Mije, Zacarías, ¿ves? Entre mascotas ahí en el Consejo Mundial, que es algo totalmente extraño. O sea, es tan maravilloso, parece noticia de el primero de abril, o sea, una noticia de April Fools, así se pronuncia, no sé. Ese del Día de los Inocentes, pues, o sea, es una noticia de ese tipo, pero hasta tuvieron rueda de prensa y todo para anunciar esa lucha. Es fantástico, te digo, es tremendo, o sea, es una gran sorpresa, nunca mejor dicho.
Dándole la importancia que se merecen a esos grandes luchadores que son los mini.
Tenía que haber estado qué bonito, eso sí.
Completamente de acuerdo. Entrando ya en terreno de AAA, se han anunciado a más finalistas del concurso La Llave a la Gloria. Hasta el momento se desconoce si se seguirá añadiendo más, pero ahora mismo son 32 los elegidos, con las incorporaciones de Auster, Shaolin, Fetiche Jr., Dalton Bragg, Starshock, Destructor de Galaxias, Lirio de Plata, Máscara Ángel, Nuevo Ángel, Laxus, Dragón del Trueno, Palacio Maya, Espíritu Negro Jr., Akangel Extreme, Demonio Azteca, Genex, Charlie Madrid, de Tiger, Tiger Boy, El Americanista y Mandala. Recordemos que se anunciarán ganadores para luchadores estándar, mujer, mini y exótico. Walter, ¿algún comentario sobre toda esta lista de finalistas?
De esta nueva lista, realmente ninguno que yo recuerde personalmente. Creo de repente a Tiger, o estaba pensando quién era. Starshot me parece que lo conozco de DTU, pero en sí la lista de nuevos finalistas es muy, muy indie. Entonces, son tipos completamente indies, entonces no estoy realmente tan metido dentro del mundo de ellos. Me llaman la atención los nombres, ¿eh? O sea, ¿sabes lo que es un luchador que se llama Destructor de Galaxias? O sea, eso es una, es un apodo más que un nombre.
Es mucha eso confianza, es tener confianza para un personaje. Porque Bray Wyatt en WWE, al menos Hitter of Words, y va, bueno, pero no es su nombre.
Sí, yo te digo, o sea, espero que entre con el tema de Star Wars o algo porque le quedaría perfecto. Y también un americanista que fue, o sea, ahí de pobrecito, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? Es una lista muy indie. Me sigue pareciendo obviamente mejor la inicial porque tenía Astro Luz, tenía a los japoneses, pero qué puedo comentar aquí también es que uno que me está llamando la atención que no terminó en esta convocatoria se llamaba Héctor Chávez, creo que se llamaba, es el hermano de Daniela Chávez, que es una periodista chilena en México y le habían hecho reportaje a él, así el hermano de Daniela Chávez se presenta en AAA y demás, pero según tengo entendido, él se reunió con AAA luego, entonces quizás y llega ahí a AAA. Que yo digo, no sé qué tan bueno será este señor Héctor Chávez, porque en las primeras pruebas había participado Taylor Wolf, que es luchador chileno, que si nos conocen el público de Chile, pues tiene presentaciones allí, también tuvo presentaciones en México. Entonces yo digo, bueno, a Taylor Wolf lo conozco más y puedo decir que es un tipo decente, por lo menos. A Héctor Chávez ni idea. Y también que creo que se llamaba Corbis, no recuerdo bien el nombre, que es uno de los hijos de Villano Quinto, entonces sorprende que se quede uno de los hijos de Villano Quinto fuera, pero sí, ahí está. O sea, me preocupa en todo caso es cuándo van a anunciar los exóticos al mini y a la mujer, porque lo que he visto son solo luchadores estándar. Bueno, no, algunos por ahí pueden entrar en la categoría de mini, pero exótico y mujer no he visto ninguno. Entonces, a ver, de repente anunciarán más pruebas, pero hasta el momento no sabemos nada más.
Entonces seguiremos al tanto con todo este concurso, La Llave de la Gloria, para adelantar sobre el que viene de Rey de Reyes del AAA. Podemos comentar un poco encima, por encima, que el evento fue una completa locura. Varias luchas cambiaron de estipulación, participantes, hubo historias que empezaron, nuevos campeones, debuts, y todo esto parece ser que radica en el cambio de la filosofía del buqueo de AAA. Sobre esto nos toca comentar que Chris DeJoseph, el creativo conocido por su trabajo en Lucha Underground, ahora es parte del equipo de AAA junto con Vampiro, que además ha sido nombrado nuevo director de talento de Lucha Libre FMV, la empresa matriz de Lucha Underground. Realmente, bueno, vi estos resultados por encima, con estos cambios de título y con estas ideas, y hasta que yo, que no soy un asiduo de México, me parecieron algunas ideas un poco raras. De hecho, entrabas a las webs y veías siempre los comentarios de: ¿pero qué está pasando? ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué?
Se habían equivocado de evento, yo también me lo pensaba.
Sí, ¿qué piensa de todo esto, Walter? Porque la verdad nos deja un poco desconcentrado, que hacia dónde pretenden ir con esta reacción y sobre todo, ¿debido a qué estos cambios?
Yo lo que me dejó sobre todo fue que sí es cierto, tenemos estos cambios en la filosofía, pero Rey de Reyes era el mejor lugar para hacer todos esos cambios y sobre todo hacerlos tantos y de forma tan repentina, porque qué cosas así, algo que particularmente yo dije, ya va, esto no entiendo por qué está sucediendo, ya explíquenme. Es que un grupo de low carders como Mocho Cota Jr., como Soul Rocker y quién era el otro, Carta Brava Jr., de repente llegaron y atacaron a Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown. Eso es como si Jinder Mahal, Curtis Axel y Bo Dallas atacaran a Roman Reigns y Seth Rollins. Entonces quedas como que, ¿qué está pasando aquí? Y de repente se puede explicar, ¿no? De repente veremos en televisión una promo de ellos tres. En el evento ellos ganaron su lucha. Entonces es como que, ok, estamos trabajando a ellos tres en algo. Pero hacer eso de forma tan repentina es como que, ¿qué está pasando aquí? Porque exactamente, no había un antecedente como para que uno dijera, ah, estas cosas que ocurren en el Rey de Reyes tienen sentido. Y no necesariamente esto tiene toda la culpa Chris DeJoseph, pero obviamente su trabajo está influyendo bastante, porque de hecho estoy viendo que Chris DeJoseph está trabajando en segmentos con AAA en la parte de televisión, produciendo ya segmentos como tal. Vampiro también está involucrado en eso. Vampiro parece que también está aportando en la parte creativa, no solamente figura de autoridad. Y ahora también está ejerciendo de figura de autoridad, no en televisión, pero en los shows en vivos, entre comillas, de lucha underground. Entonces, por la parte creativa, me llama la atención porque The Joseph es un buen booker. O sea, no se le puede decir mal booker a The Joseph luego de lo que ha hecho con lucha underground. Porque esa es la realidad. Me pueden decir cualquier crítica que ustedes quieran o tengan de lucha underground, pero no me pueden negar que el tipo ha creado algo bueno en el producto y que ha tenido buenas ideas como el After Warfare y demás. No sé qué tanto de creativo sea Vampiro, pero me llama la atención lo que pueden hacer en AAA, y sobre todo que eso te habla más o menos bien de cómo está la relación entre AAA y lucha underground. Yo espero que no afecte a gente como Phoenix, Star, Pentagón y demás, Daga también ahí en lucha underground. Pero, pues sí, o sea, lo que llama la atención es eso, o sea, que hacen todos estos cambios de forma tan repentina y de un evento que fueron tantos los cambios que yo realmente, cuando estaba viendo los resultados, yo no entendía qué estaba pasando, porque pensaba que me había equivocado de evento.
Yo, mi opinión es que creo que el fichaje de, bueno, este cargo que se le ha dado a Chris de Jose ha sido la decisión, no que se había meditado durante mucho tiempo, sino que fue algo que surgió para con el objetivo de entablar relaciones más fuertes entre Lucha Underground y AAA. Y creo que, claro, cuando trabajas con más tiempo, entonces puedes ir estableciendo los cambios poco a poco. Pero Chris de Jose es alguien que tiene su mentalidad de cómo debe funcionar un programa de wrestling. Ha visto los cambios que tenía que hacer y ha visto que básicamente no podía empezar antes, y ha dicho, pues bueno, empezamos desde aquí. Y creo que aunque resulte raro, al final darán su fruto los cambios y poco a poco las historias empezarán a encajar. Al principio, mirando desde el principio el camino, quizá uno diga, va, bueno, ¿por qué va en esa dirección? Pero la cuestión es la meta. Y veremos hacia dónde lleva esta colaboración. Continuando con The Crash, precisamente The Crash está envuelto en esto, porque durante el evento de Rey de Reyes se anunció que AAA e Impact Wrestling han renovado su alianza. Ya antaño fueron compañeros de negocio. Se pudo ver algunos intercambios de talento, Jeff Jarrett incluso llegando a AAA. Y va, bueno, ahora mismo nos deja dos planteamientos. Uno, la lucha sobre la lucha libre World Cup, que en principio constará con esos representantes de Impact Wrestling. Y la otra es que ahora mismo esto va a ser una relación completamente tensa, ya que Impact también tiene relaciones en México, en Tijuana, con The Crash, con una empresa que es más anti-AAA que cualquier otra actualmente. Durante el pasado directo de la semana pasada se conversó sobre esto, pero aquí vamos a ahondar más a fondo entre esta relación entre AAA y Crash. Ya hemos visto a Conan, que le preguntaron en Twitter y dijo que él no iba para nada a colaborar con AAA y que no le gustaba esta relación, esta expansión internacional de Impact. ¿Qué impresión te deja este anuncio, Walter?
Pues ya lo comentaron los muchachos exactamente sobre la parte de Impact. Están diciendo, bueno, ¿qué está pensando Impact haciendo pareja de esta forma? Como que, bueno, vamos a ser amigos de gente que se lleva mal. Eso es algo que es bastante cuestionable, obviamente. Pero sobre esto es extraño, porque precisamente mucha gente cuando se dio esto estaba pensando, oh, ok, vamos a ver cómo trabaja entonces Impact Wrestling con AAA, y de inmediato estaban pensando en intercambios de talentos y demás. Pero yo realmente lo vi, yo dije, no creo que vayan a hacer eso, porque imagínate que intercambien talentos. Vamos a suponer que envían a Australian Suicide a Impact Wrestling y colocan en una lucha Australian Suicide en contra de Garza Jr. ¿Tú sabes lo que se va a formar allí si uno de los dos gana? Garza Jr. gana a Australian Suicide, AAA se enoja. Australian Suicide le gana a Garza Jr., The Crash se enoja. Ninguno gana, ambos se enojan. O sea, todos van a terminar enojados de alguna u otra manera. Por eso yo creo que es que esta relación de Impact Wrestling y AAA se va a enfocar únicamente en la lucha libre de World Cup. va a consistir básicamente en AAA diciéndoles, bueno, no, estamos en alianza con ustedes y demás, pero es para que ustedes vengan acá, nos presten talento para este torneo, que finalmente no se sabe si va a ser en Japón o en Estados Unidos, que son las sedes que se están manejando, pero sí, realmente eso de intercambio de talento de AAA enviando gente allá, no lo veo. Y es en el supuesto caso que se dé, estaba pensando, gente que pueden ir para allá, no pueden estar en Lucha Underground, no pueden tener contrato con Lucha Underground, obviamente, así que de repente Drago no puede ir, Aerostar no puede ir, pero sí podrían ir gente como Australian Suicide, podría ir gente como Pagano, no sé si el Mesías pueda ir, o sea, porque está como mil muertes en Lucha Underground, pero no sé si pueda ir como el Mesías a Impact Wrestling. Voy a adivinar y diré que no. Puede ir gente como Fabio Apache, puede ir La Hiedra también, por supuesto. Angélica no puede ir. Argenis no puede ir tampoco. Pero hay roster, o sea, realmente hay roster, porque aunque nos podamos burlar de que de AAA se haya ido mucha gente y demás, tienen el roster pues de sobra. Entonces, no sé, algún otro nombre así. Bueno, el nombre más grande, obviamente, es Psycho Clown, los Psycho Circus en realidad, los tres. Pero hay un problema, que es que te voy a explicar. Que en Lucha Underground, en Lucha Libre de FMB, tiene registrados los personajes de los Psycho Circus en Estados Unidos. Entonces, es que yo lo llevo diciendo desde hace tiempo. Ya yo sé que ellos van a debutar en la cuarta temporada. Pase lo que pase, ellos van a debutar en la cuarta temporada. Entonces, es como que, bueno, ellos no van a ir. Mira, estaba viendo la lista. Ya se me vienen a la mente más nombres. Hijo del Pirata Morgan puede ir a Impact Wrestling. Goyacón, Dinastía puede ir. Puede ir Averno, puede ir Chessman también. Ricky Marvin también, porque terminó su contrato con Lucha Underground. Y puede ir estos talentos que están, parece que están, quieren empujar. Quiero decir, Mocho Cota Jr., Carta Brava Jr. y Soul Rocker pueden ir. No sé si necesariamente los quieran. No sé si tal vez puedan llevarse a La Parca, si les interesa. A Tommy Boy también. La Parca Negra también. Entonces sí, ahí hay talentos que se pueden llevar, pero yo no creo que esté interesado. Yo creo que esto va a ser para la Lucha Libre World Cup y eso es todo. Y es que realmente, si se los llevan a Impact Wrestling, va a suceder lo que les estoy diciendo. O sea, va a haber un problema ahí por decir quién gana, quién no gana, y esto no va a terminar bien. O sea, no quiero sonar negativo, pero no siento que vaya a terminar bien.
No sé, sí, te entiendo, porque Kona es un personaje que tiene esa personalidad fogosa, tiene ese es alguien del momento, y no sé cómo se podría llegar a tomar esto de, porque Kona está participando con la nueva versión de LAX en Impact y está Chu en las grabaciones, y bueno, está Conan con su gente, con la Edo Kid, con Garza Jr. Y de pronto, pues supongo que si van a algún talento de AAA Impact, irá con su representante de AAA. No irá solo, no irá con gente de AAA para hablar, para negociar cómo va a aparecer y tal. Conan está haciendo esa función ahora mismo en Impact. Claro, irá alguien de AAA. ¿Cómo se puede tomar Conan? Ya se ha rumoreado que ha tenido un altercado en las últimas grabaciones de Impact. Y no sé la que se podría liar en el caso de que se encontrara cara a cara con alguien de AAA. Y lo que comentaba, la diferencia.
Es que parece programa de televisión gringa, ¿verdad? Imagínate, llega La Parca y Dorian Roldán. Entonces están tratando lo de Impact Wrestling, que ellos no se vean, ¿sabes? Manteniéndolos en el cuarto, tapándoles los ojos. Ah, no, mira, déjame mostrarte por aquí esta parte. Y ya se enseñas para que pase La Parca y Dorian Roldán, para que ellos no se encuentren. Es que suena tan bien que nada más quiero que hagan un episodio de Impact dedicado a eso. Y lo hagan formato, ¿no? Formato estilo serie de televisión de esas clásicas, estilo, qué sé yo, I Love Lucy y todo eso. Hagan algo así, por favor, porque no, yo vería eso. Yo sería el único que lo vería, pero yo lo vería, seguro.
Sinceramente, desde mi más sincera opinión, creo que es una reacción que está destinada un poco a la autodestrucción. Y bueno, ya veremos cómo va avanzando todo esto, ¿no, Walter?
Sí, vamos a ver entonces cómo avanza esto y realmente no veo otro destino que no sea que terminen peleándose, porque te digo, es difícil ser amigo de dos personas que se llevan mal.
Va bueno, aparcando ya todo este tema de Triple A, vamos a continuar con The Crash, con la empresa de Conan, porque se ha anunciado al final su primer evento en Ciudad de México, saliendo de Tijuana, que se realizará este próximo 5 de abril en Gimnasio Juan de la Barrera, y la cartelera es la siguiente. Primero una lucha de tríos, Arcángel Divino, Black Boy y Zumbi contra Último Maldito, Black Danger y Astroluz. Luego lucha por el campeonato femenino de The Crash. Sexy Dulce defiende contra Keira, Santana Garrett, Lady Maravilla, Candy White y Lyra Bomb Ness por parte de Impact Wrestling. En la tercera lucha se decidirá el próximo retador del campeonato crucero de The Crash entre Rey Horus, Laredo Kid, Mr. 450, Séptimo Dragón, Último Ninja y DJC por parte de Impact Wrestling. Luego tendremos un encuentro especial entre Willie Mack con Jack Evans y Mascarita Dorada contra Black Tauro, Bestia 666 y ACH. Tendremos una lucha especial en la que enfrentará a Cuatro Esquinas, Daga contra Sami Callihan contra Air Fox contra Extreme Tiger. En el séptimo encuentro de la noche, Garza Jr. junto con Blue Demon Jr., con Blue Demon y Brian Cage lucharán contra Carlito, haciendo equipo con Jeff Cobb y el actual campeón de Impact Wrestling, Bobby Lashley. Y por último, juntará la lucha superestrellas. Aquí ya The Crash ha ido con todo. Y Rey Mysterio Jr. hará equipo con Rey Fénix, que va bueno, aquí se presentará como The King debido a sus problemas legales. Y Penta 0M contra el equipo de Cody Rhodes, Matt Sydal y Katsuhiko Nakajima, el actual campeón GHC peso pesado de NOAH.
Qué lucha estelar tan random, ¿verdad? Es que yo te digo que esto se ve nada más en el TEU, en el Total Extreme Wrestling. Tú ves un main event así, Rey Mysterio con los Lucha Brothers en contra de Cody Rhodes y Masayu y Nakajima en México, en The Crash. O sea, suena tan extraño, pero está pasando y es maravilloso. Eso sí, eso hay que decirlo. Es maravilloso que cosas como esta estén sucediendo. Y la cartelera en sí, te digo que me parece que es una buena cartelera y obviamente va a ser un éxito nada más por el hecho de tener a Rey Mysterio, a Fénix y a Penta allí en la lucha estelar. Pero el resto de la cartelera se ve, ¿no te parece un poco desorganizada de repente? Como que extranjeros aquí, un trío, una lucha de tríos acá, luchas de parejas acá. O sea, siento que es como que tienen los problemas que tiene AAA y Consejo Mundial de Lucha Libre, que tienen unas luchas de tríos, porque sí, porque ya hay demasiadas luchas de tríos en el Consejo Mundial, entonces The Crash no tiene que hacer más luchas de tríos. Y luego está el problema de AAA, que es que hacen luchas que si, sientes que va a llevar a algo, pero realmente solamente para esa función y ya está, como la lucha especial de Daga contra Sami Callihan, AR Fox y Extreme Tiger. Y así que sí, eso es lo que me sorprende. Hay gente, ¿no?, que uno se pregunta, ¿cómo llegó esta persona aquí? Como por ejemplo, Santana Garvey. ¿Allí qué hace Santana Garvey luchando por el campeonato? ¿Qué hace Laurel Van Ness? Que por cierto, aquí en Solo Wrestling colocaron Laurel Van Von Ness. Pero eso fue por un error, ¿no? Un error de The Crash que estaban colocándose el nombre. Pero no pasa nada. Esos son errores de The Crash que ellos tienen, pero no. Es Laurel Van Ness. ¿Qué hace Laurel Van Ness allí? O sea, de verdad, uno se pone a pensar, ¿qué está pasando? Pero es maravilloso, te digo. O sea, ver unos nombres así en una cartelera es simplemente increíble. Viendo la lista de retadores por el campeonato de peso crucero, no se me ocurre un ganador claro. Quizás quieran hacer algo con Laredo Kid. Quizás quieran hacer que DJC rete. Flamita podría ir a Impact Wrestling, ¿eh? Eso sería muy bueno que Flamita vaya a Impact Wrestling, porque él ya no tiene contrato con Luchador Underground. Porque estaba como, no, ¿cómo se llamaba? Sí, como Nightclub, ¿verdad? En la segunda temporada.
Sí.
Entonces él podría estar en Impact Wrestling. Y Sí, es eso, que se siente como muy desorganizada, pero obviamente la combinación de nombres es increíble. También uno se pone a pensar, ¿qué demonios hace Carlito todavía luchando ahí en México con Bobby Lashley además? Pero, de nuevo, está algo desorganizada, pero es una cartelera llamativa por los nombres. Y espero que este evento lo graben de alguna manera, porque el último no hay tanto material disponible, entonces fue complicado ver partes de las luchas, pero este sí que espero que haya algo allí de material para grabar. Y hey, también hay que mencionar que hay nombres por ahí, como por ejemplo Último Ninja, me parece que estaba con Lucha Libre Elite. Astroluz está en el concurso de la Llave a la Gloria de Triple A. No vemos aquí a Shane Strickland, que estuvo en el último evento de The Crash, pero ya lo están anunciando como Killshot en las próximas funciones de Triple A. Entonces, hay temas demasiadas movidas, pero esto es un desorden, pero es un desorden que ya dije, llama la atención.
Sí, vaya, como el mismo nombre de Fénix, que ya se ha tenido que rendir y decir,
Ah,
vamos,
bueno, sí.
ya me presento como The King, ya, a ver quién me sigue demandando por el nombre, Burger King, no sé, cualquiera.
Es que te digo, o sea, y todavía es que él se pone en México Rey Fénix, pero sin la tilde en la E de Fénix. Y en mayúscula todo. Entonces, todavía con eso logra tener problemas con el nombre. No
Buscando
entiendo.
cualquier resquicio legal. Sí, la verdad que me parece una cartelera muy completa y sí, tengo la sensación que básicamente Conan y la directiva de The Crash han tenido oportunidades junto con lo de Impact y junto con Noah, han cogido unos cuantos nombres y han dicho, va, bueno, tenemos toda esta gente internacional, vamos a juntarla aquí y vaya, quedan unos cuantos encuentros, no sé, más o menos interesantes, esa lucha 4 pinta de estar entretenida. La lucha por el campeonato bueno, por el retador del campeonato crucero también pinta gente mucho talento. Me encanta Rey Horus, Laredo Kid también es un talento que me agrada. DJ sí es alguien que creo que tiene todavía mucho potencial. Y luego quizás las dos últimas luchas son las que me descuadran un poco. Carlito con Jeff Cobb y Bobby Lashley. Cuando Jeff Cobb y Bobby Lashley
Ahí
son
hay algo
dos auténticas
importante, que
bestias.
Bobby Lashley, hay algo importante que Bobby Lashley y Garza Jr. están con esta historia ahí que parece que Garza Jr. consiguió, pero no consiguió una oportunidad por el campeonato de Impact, entonces ahí se van a ver, ¿ves? Luego de que Garza consiguiera en teoría esa oportunidad, ahí tenemos Lashley en contra de Garza Jr. aquí, entonces ahí se sigue esa historia también.
Pero quizá lo que más me descuadra es en el Main Event, porque va, bueno, te presentan lucha superestrella. Y por un lado está Rey Mysterio Jr., Fénix y Pentagón, muy conocidos en México. Por otro, Cody Rhodes, Matt Sydal y Nakajima, que yo, viniendo de mi mundo de Japón, me alegro de que lo presente como superestrella. Pero vaya, no sé. No me cuadra mucho con el estilo de este combate. ¿Ve? Nakajima me hubiese cuadrado más con el combate anterior, con Jeff Cobb y Bobby Lashley. Ahí me parecería que encajaría más. Pero aquí va a ser un poco, cuanto menos, curioso de ver. Y va, bueno, en principio pinta una lucha muy, muy interesante y a ver qué se saca de ahí, ¿no?
Es que sí, precisamente fue como que, a ver, ¿quiénes podemos traer? No, Carlito, Blue Demon Jr., Lashley, Nakajima, Cody Rhodes. ¿Qué? ¿Todos esos? Vamos a traerlos todos. Yo pienso, tal vez no había que traerlos a todos, ¿sabes? Yo te digo que en todo caso me sorprende que, obviamente, o sea, es como que increíble que llamen a Nakajima el campeón máximo y todo. Pero yo estaba pensando más a alguien como Ishimori de repente. Yo digo, bueno, Ishimori ya conoce a Pentagón, ya han trabajado antes, entonces igual traían a Ishimori y podía, Taiji Ishimori quiero decir, y podían trabajar allí, no sé si en la lucha estelar, pero al menos algo allí, igual podía retar a Flamita y hacías un Ishimori contra Flamita que hubiese sido muy llamativo. O un nombre, aunque sea menor, no sé, Kotoge, Taniguchi no, pero alguien ahí, pues, ¿me entiendes? Pero de repente traigas a Nakajima así de una vez, es como que, wow, sorprende, pero también te hace pensar, como que es demasiado grande para su propio bien.
Parece que no va a utilizar a Nakajima como pieza estratégica en estas reacciones. Lo va a presentar en The Crash. Creo que con toda seguridad también irá con Border City Wrestling en Canadá. y va a ser un poco el no, soy el campeón y va, bueno, la cara de empresa y voy a tener que ir pasando por todo el mundo. Y por ese lado me gusta porque va a permitir a Nakajima ampliar el mundo. Aún así es un gran talento y vaya, yo creo que va a encandilar al público de todo el mundo.
Igual es como una estrategia, ¿no? De, bueno, este es nuestro campeón máximo, trátenlo bien.
Bueno, yo creo que con esto hemos terminado en toda esta parte de Crash. Y pasamos a otro tema. Hemos comentado en programas anteriores el interés de WWE en Zeusi. De hecho, tú lo has recordado al principio del programa. Con todo este torneo femenino que están desarrollando. Pero en los últimos tryouts, las pruebas, una luchadora mexicana ha participado en ella. Y es Chica Tormenta. Fue la única mexicana enmascarada entre los que se presentaron en el Performance Center, entre los que estaban, por ejemplo, Io Shirai y otros talentos mundiales. No conozco mucho sobre Chica Tormenta, pero he leído buenas valoraciones y no sé qué esperar. ¿Qué piensas tú, Walter?
A mí, la verdad, me sorprende que sea Chica Tormenta la que escogieron. Porque talentos, sobre todo en Ciudad de México, creo que podía agarrar bastante. Estaba Keira también, estaba Dios Atenea, había alguien más, ay Dios, se me va el nombre, que estaba en Stardom también, se había lesionado, Starfire. Entonces había talento que yo digo, bueno, me parece que están más capacitados que Chica Tormenta, con todo el respeto. Pero Chica Tormenta no me parece un mal talento. Chica Tormenta me parece un talento, ya digo, que es decente. Una luchadora que ha tenido sus buenas presentaciones. Ha tenido presentaciones a lo largo de todo México. No sé si en Japón. Pero esto es un paso bastante grande, obviamente. Y creo que es una decisión buena. Porque creo que ya va a ser más como la Raúl Mendoza de este torneo. Quiero decir, supongamos, demos por hecho ya que Zeusis va al torneo. Zeusis va a ser la gran Metalí y Chica Tormenta va a ser la Raúl Mendoza. No puedo dar un mejor ejemplo que ese. O sea, Chica Tormenta va a servir para decir, hey, una chica mexicana acá, pero pone obra a la que avanza, mientras que Zeusis es, hey, una chica puertorriqueña, pero que entrenó en México y avanza. Entonces, sí, creo que sí, va a ser como funcione. Y también vi por ahí algo de polémica, pero no creo que haya tanta polémica porque me parece que dijo la verdad. Que Chica Tormenta llegó a comentar que les pareció que muchas de las chicas en el Performance Center, en esas pruebas, estaban verdes. Yo digo, bueno, o sea, nadie debería ofenderse por eso porque varias de las que estaban presentándose no eran luchadoras, eran fisicoculturistas de Europa, cosas por el estilo. Entonces, obviamente hay gente que está verde. No dijo nada malo. Y precisamente lo dijo así en una forma como que, bueno, estamos verdes, así como incluyéndose, pero para algo nos trajeron al Performance Center, ¿no? Para adaptarnos al estilo que ellos quieren que nos adaptemos.
La verdad que una buena noticia de que haya interés en luchadoras mexicanas. Zeusi, ya digo, me ha sorprendido gratamente. Y estoy a la espera de ver si me comentas que es como Raúl Mendoza. Raúl Mendoza me dejó una buena sensación. Me fue de esas sorpresas en el torneo crucero. Y ya tengo ganas de ver a Chica Tormenta, a ver si se completa esto, si terminan ya con esta idea del torneo femenino. Y va, bueno, cambiamos de tema. Ya hemos comentado bastante esto. Y vamos a hablar sobre lo más reciente del mundo de las independientes en México. Cuéntanos, Walter, sobre el próximo show de Coliseo Manía 5.
Sobre Coliseo Manía 5 es un evento que están organizando en conjunto The Crash y Llaves y Candados. Y esto es importante porque va a ser la primera presentación de The Crash en Monterrey. Va a ser en la Arena Coliseo de Monterrey el 9 de abril de este año. Y en la cartelera de la barba pasamos rápido. Tenemos a Faceman, La Bestia y Mini Difunto en contra de Bay Fox, Chocolata, Dios, y Miniator. Luego tenemos Epidemius y Ninja Junior en contra de Psicótico y Titanit. Juventud Guerrera en contra de Ares, en contra de Laredo Kid, en contra de Rico Rodríguez, que es el campeón peso crucero de Llaves y Candados, que va a defender el campeonato. Luego está una Fatal Four Way entre El Zorro, Último Ninja, es Fly y El Divo. También una lucha que me llama la atención, pero bastante, porque es entre Daga y Rey Fénix en contra de DJ Zip y Sammy Guevara. Quien no conozca a Sammy Guevara, ya llegamos a hablar de él aquí en Lucha Libre en una función que tuvo con Lucha Memes, que luchó en contra de Hechicero. Y es muy buen talento, sobre todo es muy joven, así que tiene mucho futuro. Y luego tenemos en la lucha estelar a Garza Jr., obviamente, Penta el Cero Miedo y Rey Mysterio Jr. en contra de la Bestia 666 o la Bestia 666. Lo que pasa es que quería decir la familia de Tijuana, conformados por Bestia 666, Damián 666 y Nicho el Millonario. Y te digo, me llama la atención algunas luchas, pero no siento que sea tan grande así. Quizás es porque no sigo llaves y candados, quizás es porque algunos talentos son como combinaciones ahí de, bueno, vamos a ver qué pasa si los ponemos a luchar allí, pero sí me llaman la atención bastante, sobre todo las últimas dos luchas, y quizás salga algo interesante de la baja cartelera. Esa lucha por el campeonato peso crucero tienen buenos luchadores como Laredo Kid, como Ares, Juventud Guerrera, Rico Rodríguez, no estoy tan familiarizado con él, entonces ahí no sé qué tanto puede esperar, pero en cuanto a cartelera, sí, no, me parece que no es tan fuerte, pero igual tiene buenos nombres, el Zorro, Garza, Penta, Rey Misterio, eso ya me parece que es suficiente como para decir que Coliseo Manía 5 es un evento grande a considerar.
La verdad es que tiene buenos nombres, pinta interesante, y bueno, seguiremos informando conforme lleguemos a la fecha. Por otro lado, The Crash, estaba comentando antes esta empresa, celebró su más reciente evento el pasado 25 de marzo. ¿Qué pasó ahí, Walter?
¿Qué pasó? Bueno, lo que sabemos es que tenemos los resultados, pero no hay una transmisión del evento. Me parece que The Crash no transmitió el evento en vivo, no está en su página. Y lo que he encontrado en internet son highlights. Sí encontré la lucha estelar completa, pero de resto, en el evento completo son los highlights. Entonces, no hay tanto reporte que yo les pueda comentar aquí qué tal esta lucha y demás, pero al menos tenemos los resultados, y es que primero tenemos a Black Danger, Jonathan y Último Maldito, que derrotaron a Mirage, Oráculo y Super Calo Jr., que interesante que aparece aquí Super Calo Jr., y también que Mirage pues había entendido, o no, era Black Danger, perdón, había entendido que iba a recibir cierto push, había perdido el campeonato Junior de The Crash, entonces se lleva una victoria aquí, lo cual llama la atención. También Séptimo Dragón, que derrotó a Mascarita Dorada, que es claramente una de las victorias más grandes en la carrera de Séptimo Dragón. Lo digo sin nada de chiste, es muy en serio, me parece que es una victoria muy grande para Séptimo Dragón. También Arcángel Divino y Black Boy, que derrotaron a Flip Gordon y Mr. Fox 50, y esta de nuevo es probablemente la victoria más grande en la carrera de Arcángel Divino, que está subiendo como la espuma. O sea, el evento pasado estaba ganando el campeonato junior de The Crash y ahora está en la tercera lucha y ganando a gente como Flip Gordon y Mr. 450, que Mr. 450 ha sido campeón universal en WWC, ha estado en AAA, ha estado en Impact Wrestling, fue considerado por WWE, entonces es una victoria grande, obviamente. Luego estuvieron Bestia 666, String Tiger y Laredo Kid, que derrotaron a Desmond Xavier, Famous B y Shane Strickland, que son básicamente uno lo que esperaría, una lucha así de muchos lances y demás, sobre todo con los involucrados, digo, Desmond Xavier de las independientes de Estados Unidos, Famous B, Shane Strickland, o sea, ¿qué se puede esperar de eso, no? Y me interesante aquí porque Famous B había entendido que está anunciado antes para eventos de AAA, al final se canceló y bueno, llega aquí entonces a The Crash, y Shane Strickland no lo esperen pronto en The Crash, porque me parece que ya se terminó su etapa ahí, porque ya luego aparecerá en AAA como Killshot haciendo su personaje de lucha underground, lo que me parece interesante. Y luego esta lucha vamos a contar bien lo que pasó, porque ha habido mucha confusión. Fue Garza Jr. y Sami Callihan contra Black Taurus y James Storm. Se suponía que estaba anunciado Bobby Lashley, pero Impact envió un video diciéndole a The Crash que Lashley no era demasiado grande para The Crash y demás. Pero si Garza ganaba la lucha, pues podía ser que él tenía una oportunidad para retar al campeonato de Impact en un pay-per-view. Ahora, ¿Por qué esto no lo tocamos como tema individual? Porque es un reporte demasiado ambiguo, entonces podemos decir eso, como parece que están planeando una especie de White Night Only, ponte tú, White Night Only Tijuana. Entonces hacen una cartelera ahí de gente, Garza Jr., Laredo Kid, LAS y gente de Impact allí. Entonces, ¿qué sucedió? Sucede que sale Conan, dice efectivamente eso se va a hacer, y si no le dan la oportunidad de titular a Garza, olvídense de la alianza, así lo dijo. ¿Y qué sucede? Que en la lucha, Sami Callihan consiguió el pin sobre Taurus. Entonces, ¿eso cuenta? ¿Eso se supone que entonces Garza consigue la oportunidad gracias a Sami Callihan? O sea, es muy extraño eso. Pero luego de eso, para añadir más extrañeza a esto, apareció la familia de Tijuana y atacaron a James Storm y a Garza Jr. porque la familia de Tijuana ahora están en realidad con la rebelión, el grupo de Garza Jr. Entonces, esto es, no sé, un desorden, no sé exactamente qué puedo sacar de esto, más allá de que aparentemente Garza Jr. consiguió una oportunidad gracias a Sami Callihan, así que ahí lo tienen. Y en la lucha estelar tuvimos a Daga y Rey Mysterio 619, así lo presentaron. Yo digo, ¿por qué lo presentan así? Digo, Rey Mysterio Jr., no hay problema. Pero son cosas de The Crash que presentan así algunos luchadores. Rey Mysterio Jr. y Daga en contra de los Young Bucks, que aquí es donde no sé si lo dije en la previa de esto, pero llama la atención que los Young Bucks aparezcan en The Crash y no en el Consejo Mundial de Lucha Libre, uh-huh, por la alianza de Ring of Honor con el Consejo Mundial. Pero entonces te hace pensar, ¿qué está pensando el Consejo Mundial? O sea, yo no me lo pienso dos veces para buquear un Puma y Tiger en contra de Young Bucks, pero ahí está, ellos en The Crash fueron más rápidos, y ahí tenemos entonces a los Young Bucks que derrotaron a Daga y Rey Mysterio. Y lo interesante aquí es que primero que los ponen over, pero luego es que luego de la lucha, Rey Mysterio dejó entrever, así como el integrante también de la rebelión ya tiene de integrantes al Zorro y a Rey Mysterio Jr., yo no entiendo por qué, dejó entrever que podía darse una lucha en The Crash entre los Young Bucks y los Lucha Brothers, Fénix y Penta, que obviamente me parece que sería como el reemplazo de la lucha que se iba a dar entre los Hardys y los Lucha Brothers, porque ahora pues los Hardys no sé a dónde irán, no sé si los títulos de Crash volverán, o sea, hay muchos títulos secuestrados por parte de los Hardys, pero sí, no les puedo comentar tanto qué tal fue el evento porque no vi todas las luchas porque no están disponibles, pero la arena se llenó, lo que yo pude ver, el ambiente estaba bastante encendido. Me pareció realmente que había sobreuso de extranjeros, pero le están dando algo de sentido porque los están colocando en historias y demás, y están colocando gente joven over, como Séptimo Dragón, como Arcángel Divino, así que así, sin verlo bien, diría que fue un buen evento por parte de The Crash.
Sí, vaya, lo que has contado, un extenso reporte. Los Young Bucks quizá tienen esta libertad más de buqueo. Y bueno, lo han estado promocionando mucho en sus redes sociales, la oportunidad de enfrentarse contra Rey Mysterio. No sabemos las intenciones, consejos, quizás prefieran más Taven antes que los Young Bucks. No lo sabemos.
Hay algo malo allí, ¿verdad?
La verdad que no hay muy buenas decisiones. Esto ya me dice que el consejo no tiene muy buenas decisiones sobre sus alianzas. Hasta aquí llegamos con The Crash. Y llega otra de las empresas favoritas suya, Lucha Memes, que tuvo dos eventos, incluyendo uno grande. Háblame sobre ello.
Pues qué sorpresa de Lucha Memes, no tenemos información, o sea, realmente nada más quiénes ganaron y ya, pero he buscado material, nada he encontrado, fotos, sí, pero eso no me dice qué tal fueron las luchas, no les puedo comentar cuál estuvo mejor y demás, entonces sí, eso. Decepción, pero les puedo comentar los resultados rápidamente, que fue primero, el 25 de marzo en la Arena Coliseo en San Ramón, en Puebla, tuvimos a Astroluz derrotando a Black Metal, a Toxin Boy derrotando a Arcalis, en una lucha que arrojaron dinero, Virus estuvo presente y derrotó a Prayer, Black Terby derrotó a Impulso, se supone que iba a aparecer Sammy Guevara, pero no, aún así parece que fue un buen reemplazo porque arrojaron dinero. Y Hechicero derrotó a Centella de Oro y arrojaron dinero. Entonces, tres luchas donde arrojaron dinero en este evento. Eso te dice que el evento estuvo muy bueno. Y el gran evento que fue el 26 de marzo en la Arena Naucalpan fue Chairo 9. Y de nuevo, me molesta que no haya tanta información sobre esto porque estos son eventos que me parece que se deberían cubrir. Tuvimos primero a Baby Star, Dragón Negro y Magnético derrotando al Demasiado, Pitufo y Vengador Radioactivo y arrojaron dinero. También tuvimos a los Kamikazes del Aire, a las de Acero, Aramis y Iron Kid derrotando a Demus 316, Mercurio y Pierrocito, es decir, los minis del Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo cual también es algo destacar acá, es que Iron Kid se llevó el pin sobre Demus 316, así que eso es algo también a destacar, una de las victorias de nuevo. Ya tercera vez que digo esto, una de las victorias más grandes en la carrera de, en este caso, Iron Kid. También tuvimos la lucha entre los Totem en contra de los Traumas. Esto lo terminaron, ganaron los Traumas primero y segundo. También estuvieron presentes en una lucha que yo tenía muchas ganas de verla y de verdad espero que alguien por ahí la suba o algo, que es entre Puma y Tiger en contra de la Fortaleza, Corsario Negro Jr. y Draco. Y Black Terry y Negro Navarro defendieron los campeonatos de la Arena Coliseo en contra de Hechicero y Virus. Arrojaron dinero de nuevo. Dragon Lee y Soberano Jr. derrotaron a Demonio Infernal y Sádico en una lucha que se dice que fue buena y Demonio Infernal reemplazó a Sammy Guevara. Y por último, Atlantis se llevó la victoria sobre Último Vampiro y luego de la lucha hubo retos, obviamente, de Último Vampiro por un máscara contra máscara. Yo le digo, eso es como escribir ya preparando tu carta de suicidio, no vas a ganar un máscara contra máscara en contra de Atlantis. Pero el evento realmente se ve muy bien, digo, la cartelera ya me estaba llamando bastante la atención, pero como no tenemos material, pues es muy triste eso. Tengo entendido que, así como los grandes eventos de Lucha Memes, van a estar disponibles en la plataforma de Más Lucha TV, pero van a estar disponibles dos luchas y van a ser las que se consideren mejores del evento. Así que probablemente sea Black Terry y Negro Navarro defendiendo los campeonatos y la del Dragon Lee. Me gustaría que estuviese la de Puma y Tiger, pero pues ahí está, eso lo encontrarán, será en la plataforma de Más Lucha TV y en las redes sociales de Lucha Memes que les estarán informando, pero de momento pues eso es toda la información que les puedo dar de la empresa.
Pues ahí está, unos eventos más Rainmaker que Bacada, por lo que me has estado comentando. Y sí, sí. Chiste malo, pero bueno, sigamos comentando otro tema. DTU también celebró su evento ajuste de cuentas internacional hace unos días. ¿Qué sucedió? Si mal no recuerdo, se defendió ahí el campeonato de Freedoms, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Se defendió el campeonato de Freedoms y precisamente es que tenían el evento ajuste de cuentas antes, pero lo importante que realmente llamaba la atención, que estaban promocionando, que había más cartelera y hubo más cobertura de los medios, fue ajuste de cuentas internacional. Porque estuvieron Takashi Sasaki, que, corrígeme si me equivoco, es el fundador de Freedoms, y Daisuke Masaoka, sí, que es el campeón King of Freedoms. Además que estuvo por ahí Ayako Amada, así que había gente internacional allí. El evento se suponía que iba a ser en iPay-Per-View, al final no lo fue, una lástima. Pero pude alcanzar a ver highlights y demás, unas luchas por ahí sueltas. Y me parece que fue un buen evento, quizás no tan bien organizado como el último, el aniversario 9, que fue iPay-Per-View, pero en calidad probablemente fue mejor, por lo que vi. Y de resultados, tuvimos a Hardboy, Masicito y Toto en contra de Drolus, Luigi y Químico Torres, y la victoria fue para el equipo de Hardboy. Luego tuvimos también una lucha de varios participantes de alto impacto, como lo promocionan ellos, entre Colmillo Blanco, Dr. Polus Jr., Loquillo, El Exótico, Hormiga, Paranoico. Y aquí se llevó la victoria a Dr. Polus Jr. y luego del encuentro aparecieron los Macizos para confrontarlo y parece que se pactó una lucha extrema entre Polus y Crazy King. Luego una lucha que hubo también intercambios ahí de compañeros y demás. Ayako Amada, Moria y Niño de Cobre derrotaron a Aero Boy, La Magnífica y Pesadilla y a Susu Divine y los Nerds luego de que Ayako Amada derrotar a la Magnífica. Así que Ayako Amada, pues de repente vuelve a México y tiene una racha increíble. Gana el campeonato en AAA, luego gana luchas independientes, aquí también en DTU. Luego tuvimos una lucha extrema de sillas, Corsario Negro Jr. y Crazy King lucharon en contra de los Malcriados, y a diferencia de cuando lucharon en contra de los Revolucionarios, aquí los Malcriados se llevaron la victoria cubriendo a Crazy King, pues en lo que la lucha estuvo buena, y de aquí empezó lo realmente bueno, lo realmente extremo, porque hubo una lucha extrema de tubos de luz, así con el cuadrilátero cubierto de tubos de luz entre Obed y Takashi Sasaki en contra de Miedo Extremo y Violento Yat, en la cual ganó Sasaki y Miedo Extremo le prometió una oportunidad por el campeonato mundial de DTU a Sasaki y se defendió el campeonato King of Freedoms en una lucha que de nuevo parece que estuvo muy buena según lo que yo vi, highlights y demás, se vio que estuvo muy buena, o sea, cómo usaron las armas y demás, se ve que estuvo entretenido. Y retuvo Daisuke Masaoka ante Cíclope. Y sí, realmente el evento parece que estuvo bueno, pero realmente no tenemos tanto material. Me parece que en cuanto a organización no estuvo tan bueno como el del el aniversario 9, pero en cuanto a calidad sí me parece que estuvo mejor.
Sí, la verdad que pinta un evento interesante. Comentaba sobre si Takashi Sasaki era el dueño de Freedom, sí, es el dueño. Sasaki tuvo una salida de Apache Pro Wrestling. Apache Pro Wrestling siguió unos cuantos años más hasta 2016 y terminar. Y fundó DTU en 2009, Freedoms en 2009, y empezó con esta relación con DTU.
Negocio internacional, Sasaki.
Uh-huh. Y, pues nada, un buen evento que no se va a emitir, no lo podemos encontrar por ninguna parte, Walter.
Pueden encontrar son highlights en YouTube, o sea, ya hagan lo que yo, tan sencillo como colocar DTU, resultados en YouTube de la última semana, y ya está, ahí les aparecerá un video highlight.
Pues con eso ya tratamos DTU, este último gran evento. Y finalmente vamos a hablar del último tema del día de hoy, que es el evento de Lucharama, que contará con varias actividades y funciones. Danos más detalles de esto, Walter.
Sí, sobre Lucharama. Esto es un evento que va a celebrar el 17 aniversario de Radio Faro y va a ser el 8 de abril del 2017. Esto va a ser en el Centro Cultural El Faro de Oriente, en Ciudad de México. Y actividades, aquí les voy a leer algunas. Está una galería, va a haber arte sin límite de tiempo, sale, va a haber exposiciones de lucha libre, también premiación de convocatorias y demás, una galería, va a haber un escenario principal donde va a haber un festival, donde va a haber exhibición, va a haber también exhibición de productos, va a haber música, va a haber un salón escénico llamado, aquí le colocan a dos de tres películas y van a haber películas sobre lucha libre, aquí para leerles algunas, dice Tres Caídas, Lucha Azteca, Arena Budokan, Los Exóticos, Casandro el Exótico, el documental sobre el Casandro, y desde la tercera cuerda también una terraza que dice, en la biblioteca, dice Letras en el Ring, que van a hacer presentaciones de libros. Yo de libros aquí el que conozco es Función Monstruo, que es de Dan Lee. También un área de talleres que dice Talleres sin límite de tiempo. Va a haber una exhibición sobre creación de máscaras de papel, de cartel antiguo, de cómics, de juguetes, de equipamiento custom, dice también. Y también va a haber una transmisión en vivo de Radio Faro. Y esto en actividad es algo que les interesa a ustedes, pero también para no quedarnos sin en la parte de exhibición de lucha libre, las luchas que se han anunciado son las siguientes. Por parte de DTU van a estar El Exótico y Niño de Cobre en contra de Dr. Polus Jr. y Moria en contra de Camuflaje y Totu. Por parte de Cara Lucha van a estar Toxin Boy y Rayo Star en contra de La Fortaleza, Corsario Negro Jr. y Draco en contra de los hermanos Calavera, Jerry y Glenn Calavera. También va a estar, ¿cómo se llama esta empresa? GH, Dios, se me olvidó. Pero van a estar ellos, Yoruba en contra de Mr. Leo, en contra de Terremoto Negro. También van a estar Lunatic Fly en contra de Super Comando, en contra de Oro Junior, en contra de Solaris, en contra de Templario. También va a nacer una nueva empresa llamada Magic Pro Wrestling, donde van a luchar, van a presentar ellos Baby Camaleón y Shadow Magic en contra de Jaco Junior y Raptor X. Los kamikazes del ring también van a tener presencia con Flyer y Robin en contra de Diva Salvaje y El Demasiado. Lucha Mutante va a presentar Sagrado en contra de Golden Magic. Y Extreme Mexican Wrestling, XMW, va a tener a La Mala Hierba, Centurión, Látigo y Fly Warrior en contra de Baku, Metaleón y DJC. Así que esa obviamente es la lucha que no se quieren perder. Nada más por La Mala Hierba, ya habían tenido buenas presentaciones antes. También Metaleón había tenido buenas presentaciones antes en Lucharama, y ahora con la presencia de DJC, ahí va a estar La Mala Hierba al completo, pues llama la atención. Y sí, ahí, de nuevo les digo, va a ser en el Centro Cultural El Faro de Oriente, en Ciudad de México. Y un repaso aquí, en las galerías van a tener las galerías de arte, en el escenario principal el Festival de Exhibición de Lucha Libre, en el salón escénico las películas, en la terraza de la biblioteca van a tener la parte de libros, en el área de talleres van a tener los talleres, y va a haber una transmisión allí de Radio Foro, así que ahí tienen la celebración del 17 aniversario de Radio Foro celebrando Lucharama.
Me parece curioso el detalle de DJC, parece que tiene mucha presencia aquí en las Independientes de México. No sé si tendremos este evento de Lucharama con todo esto que nos comentaba Walter, desde libros, películas, esa retransmisión. Y esos combates pintan una buena cartelera. Y con esto terminamos el programa de hoy. Nos despedimos recordando que podéis escucharnos, seguirnos escuchando en Arratelona, tanto en Inbox como en YouTube. Podéis seguirnos en Solo Wrestling, el resto de redes sociales. La hemos pasado bien aquí comentando lucha libre americana. Y bueno, mañana tendremos el programa en directo de Arratelona. Walter, sigue tú.
Yo espero que estemos subiendo esto a tiempo para el directo, eso sí, pero te digo, este es como nuestro piloto, ¿no? Porque con la semana tan ocupada que hemos tenido, pues tuvimos que improvisar aquí más o menos, pero de todas maneras este programa va a continuar, se los aseguramos, también va a continuar Puro Talk y vamos a seguir trayendo contenido de Lucha Libre y de Puro Wrestling, entonces a Ras de Lona. Y a lo mejor sucede esto que está diciendo Alessandro, que traemos a Dacha Fuentes o qué sé yo, no sé qué sorpresa estarán teniendo los muchachos, pero por lo menos estos programas estamos contando porque sabemos que tenemos un público muy específico que los sigue y no queremos dejarlos sin sus programas, así que a ver qué tal, si les gusta este nuevo formato de verdad, cualquier cosa coméntenla. Y nada más eso, esperar entonces a que nos veamos la próxima semana para comentar más de Lucha Libre. Y hasta entonces, un abrazo y gracias por su atención.
Seguiremos aquí comentando Puro Todo, recordamos eso en directo, y que podréis seguir los capítulos de Arraterona, de los grandes eventos, en esta ocasión de los próximos Takeover en Orlando, y de WrestleMania 33. Pintan unos días muy interesantes para los fans del Pro Wrestling. Y bueno, Walter, nos despedimos. Un saludo y esperamos verlo pronto.